Seguimos en Pica la Naranja, estamos en vivo por Radio Universal y es un placer recibir al entrenador en jefe del Club Atlético Aguada, el señor Daniel Seoane, para charlar en este segundo segmento del programa. Daniel, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola, buenas tardes, Alén, gracias por la entrevista, un saludo a ti y a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias a vos por estar, estamos aquí junto a Wally Barrios para hablar un poco contigo de básquetbol. Contanos, ¿cómo está el equipo después de este parate? ¿Cómo pudiste trabajar, más allá de tu participación con la selección dominicana también en las ventanas?
Bueno, yo creo que estamos muy bien, con muchísimas ganas. Esta mañana lo pude notar en la práctica, en el entrenamiento que hicimos. Los jugadores están con mucho deseo de jugar, con muchísima energía, muy muy buen ambiente y creo que el sentimiento, lo que sentí esta mañana, la sensación era el de por fin llegó el día, y creo que eso es bueno y tenemos que transformarlo en energía positiva, porque muchas veces a veces esa ansiedad se puede jugar en contra, pero es un plantel de gente con mucha experiencia y creo que va a ser al revés, que vamos a saber canalizar esa energía. Va a ser difícil el comienzo, seguro, porque es algo normal de estos parates cuando se vuelve a jugar el primer y segundo cuarto, seguramente vaya a ser muy complicado, pero una vez que empecemos a entrar en ritmo, seguramente nos vamos a sentir mejor y vamos a empezar a acumular buenas sensaciones y vamos a entrar en mejor marcha.
Vuelven a jugar en Trouville, una cancha que ya conocen, una cancha en la cual disputaron el partido frente a Peñarol, y cada vez está más cerca la vuelta a Aguada también, ¿no? Porque hoy cumplen el cuarto partido de sanción de los 6 que tienen. ¿Cómo se aventura eso? ¿Cómo hablan entre ustedes? ¿Puede llegar a hacer la vuelta a jugar en su cancha con su público?
Sí, es algo que estamos esperando. De hecho, esta mañana me preguntaban los americanos que cuándo nos tocaba y sacábamos la cuenta con mis compañeros del cuerpo técnico y ya falta menos, faltan, no sé, un mes, creo que del día 10, si no me falla la memoria, cuando empiece la segunda vuelta con Malvin vamos a poder jugar ahí en San Martín y seguramente va a ser una gran alegría para todos, para los que hayan vivido eso y para los que no lo hemos vivido, obviamente como yo.
Daniel, ¿cómo está Tyreek Duren? Porque había terminado en el último partido con alguna molestia en uno de sus pies, ¿está recuperado, está bien?
Bien, está bien. Está recuperado, ya está sin dolor, ha entrenado normal a la par de los demás y estamos muy contentos por eso.
Uh-huh. Se acerca una fecha importante también en un tema con Duren. ¿Tenés alguna novedad, alguna confirmación al respecto? ¿Es un tema más que nada dirigencial lo que tiene que suceder el 10 de este mes?
Por ahora nada, es un tema dirigencial obviamente, con la venia nuestra que el jugador la tiene, pero es un tema que lo tienen que resolver, como tú bien decís, los dirigentes.
Bien, para poner en foco a la gente y explicar un poco, en el contrato de Tyreek Duren hay una cláusula que expresa que Aguada tiene la posibilidad de garantizarlo por el resto de la temporada el 10 de diciembre, si no, el jugador, más allá de que pueda seguir jugando con Aguada, es libre de tomar alguna otra opción a partir de esa fecha. El equipo en sí, ¿Cómo lo has notado desde lo basquetbolístico? ¿Qué puntos a corregir tienen más allá de las 5 victorias iniciales? Un equipo que se ha mostrado firme, sólido, que ha corregido mucho en la fase defensiva respecto al campeonato anterior.
Sí, bueno, yo creo que no solo corregir, sino también agregar cosas. Obviamente este campeonato es largo, todavía nos faltan por enfrentar rivales, eso requiere de ajustes nuevos, de estrategias que todavía no hemos intentado, no hemos puesto de manifiesto. Un tema a corregir es el varios.
Por ejemplo,
uno como entrenador empieza a hacer un balance y siempre quiere mejorar cosas y agregar cosas. El tema de las pérdidas es un tema que a mí no me deja dormir. Obviamente no podemos tener un número tan alto de pérdidas. Si bien en el último juego nacional lo bajamos creo que a 8, nosotros estamos promediando alrededor de 15 pelotas perdidas por juego y eso para mí es una pesadilla.
¿Para vos cuál sería el ideal?
Yo creo que la relación de pérdidas tiene que ser 2-1 con las asistencias. No hay un número exacto. Bien. Pero si hacemos
20, o sea, hacer el doble de asistencias que pérdidas.
Creería que sí. Eso es lo ideal. Así como 40 rebotes, así como estar por arriba del 35% de 3 y tratar de permitir la menor cantidad de puntos posible. Creo que el tema de las pérdidas y de las asistencias es un debe que tenemos. Y también tenemos un debe que es el tema de los cierres. Nosotros, si bien hemos ganado partidos abultadamente, nuestros minutos finales de juego no han sido buenos. El otro día Nacional nos hace, creo que 10, 12 puntos en minuto y medio, y eso es para lo que nosotros queremos hacer y para nuestra filosofía de juego. Después de haber permitido 46 puntos en 39 minutos, no podemos permitir 12 en uno. No tiene relación con lo que nosotros hacemos. Entonces, creo que estamos en deuda con el tema de las pérdidas, de cuidar el balón, de administrarlo mejor y el tema de cerrar los partidos, este que está en la cancha.
Daniel, buenas tardes. Preguntarte específicamente sobre la fase defensiva del equipo. ¿Cómo, sabiendo el potencial ofensivo que tiene Aguada, cómo fue que fuiste trabajando en la preparación y lograr lo que ves Aguada defensivamente hasta el día de hoy, recibiendo apenas 68 puntos por partido en estos primeros 5 juegos? Vos como entrenador, ¿cómo atacaste, digamos, este punto específicamente, sabiendo que vas a tener gol e ibas a tener gol en las manos de varios jugadores? Bueno, ¿cómo encaraste este punto para lograr lo que es Aguada hoy defensivamente?
Bueno, yo creo que esto tiene que ver mucho con la formación del equipo, y es un tema que también tiene mucho crédito de la dirigencia, porque al traer a jugadores como Marco y como Matías, que son casi especialistas defensivos, que son muy buenos y que pueden defender varias posiciones, se te hace más fácil el trabajo. Después de eso, nosotros fuimos a buscar a otro jugador como Jarvis, y dentro de lo que buscamos en el combo guard también estaba que fuese un jugador capaz de tener energía defensiva, y creo que eso nos ha hecho mucho más fácil el trabajo. Después de eso, nosotros construimos nuestro plan de juego desde el scouting, tratamos de ser muy detallistas con esto, de buscar los puntos débiles y evitar los puntos fuertes, y creo que los jugadores lo han interpretado muy bien, que los jugadores se han sacrificado, que se ponen a disposición de esto, y que poco a poco van agarrando la idea y van desarrollando la idea ellos mismos. A mí como entrenador me gusta mucho que los jugadores tomen decisiones, y creo que en parte, después de las casi 55 prácticas que hemos hecho, ellos ya me conocen, ellos ya saben muy bien lo que tanto yo y mi cuerpo técnico pretendemos, y muchas veces están tomando decisiones basado en eso y basado en lo que obviamente entrenamos. Pero estoy muy contento como nosotros hemos ejecutado el plan de juego. El último partido con Nacional, que tiene a dos de los mejores jugadores de la liga, como son Hinkel y Quince Miller, lo defendimos de una forma extraordinaria, y eso me hace muy orgulloso.
Y yendo específicamente al partido con Olivol, a grandes rasgos, ¿no? Y a lo que decías vos recién, scouting, plan de juego, bueno, ¿por dónde crees que hoy pueden pasar las claves para que Aguada tenga el control del partido?
Bueno, hay muchas claves. Todos sabemos el poder de gol que tiene Tony Dandridge. Sabemos que son un equipo que tiene capacidad para usar muchos puntos en la cintura, y por ahí va el tema, ¿no? De evitar que nos anoten desde cerca de la canasta, y evitar que Dandridge, que toma muchos tiros y que va muchas veces a la línea de tiro libre, nos descontrole. Y ya nosotros lo conocemos bien a Pierce, porque estuvo entrenando con nosotros, así que por ese lado el scouting la tenemos un poquito más fácil, porque lo conocemos y sabemos de qué es capaz. Y bueno, Olivole es un equipo que hace muchos puntos, acerca de 85 puntos por juego, que en esta liga es algo alto. Creo que están de tercero o cuarto, incluso promedia más puntos que nosotros, que promedia 81, y tenemos que bajarle los dedos, evitar que nos corran, evitar los rebotes y evitar que nos anoten desde la línea, que van muchas veces a la línea porque son agresivos y buscan los fouls.
Bien. Recién hablabas y mencionabas el trabajo de Jarvis Barnado, ¿no? Como que para este equipo es un pivot que cae como anillo al dedo, porque vos no precisás del pivot del equipo que quizás te haga, no sé, 15, 20 puntos por partido, pero sí que tape como lo hace, que te agarre 10, 15 rebotes, que intimide al rival. ¿Estás contento con su actuación hasta el momento?
Sí, por supuesto. Jarvis es un especialista, ¿no? Todos sabemos, lo fue en la NBA, lo fue en la CB, lo fue en Turquía, en todo lado donde jugó. Un tipo que en su rol es una estrella, capaz de dar muchos tapones, capaz de cambiar muchos tiros, de rebotear, de defender en el poste bajo de uno contra uno, quien sea, y tiene mucha experiencia en buenos niveles y sigue instrucciones rápido, no hay que explicarle dos veces las cosas, y creo que esa es otra de sus cosas. Que lo hacen tener un gran valor a Jarvis, no solo que tapa y que agarra rebote, sino que es muy bueno siguiendo instrucciones, hace preguntas, está comprometido y es un veterano y no hay que explicarle dos veces las cosas.
Bien. Si no me equivoco, en la fecha número 9, después que... Antes va a ser el último partido del año, vas a enfrentar a Biguá. ¿Cómo vas relojeando este encuentro? Si es que ya lo vas pensando en tu cabeza, ¿cuáles son los aspectos más importantes a llevar a cabo en dicho juego donde te vas a medir ante el otro gran candidato que tiene la liga?
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? El equipo campeón, el equipo que va a 6-0, que tiene un poder de goleo increíble, que tiene al mejor creador de la liga en el Pepo, que tiene un grupo de jugadores de rol extranjeros, nacionales, que son capaces de hacerte mucho daño. Yo los veo siempre, es asombrosa la capacidad que tienen para anotar, se nota que están cohesionados, que tienen mucha química porque se pasa la pelota increíblemente, no solo que dependen de Cincho, del Pepo, sino que los nacionales, Beco, Alex López, Pena, Martín Rojas cuando está, ayuda mucho, y veo muy bien al brasilero que está mejorando todos los días.
Joao Víctor, sí.
Joao Víctor, la mejoría que ha tenido ese muchacho en los últimos 2 meses ha sido notable, se ve que lo entrenan muy bien, se ve que están teniendo cuidado con él, que le prestan atención porque ha cambiado para bien su forma de juego en los últimos 2 meses y le da una mano tremenda al equipo.
Daniel, ¿cómo te estás sintiendo vos en el país? ¿Cómo estás viviendo cerca de tu familia, de tu gente, después de mucho tiempo afuera, de mucho tiempo en el exterior?
Bien, yo bien, estoy contento, estoy cerca de mis afectos, cerca de mi padre, mi hermano, de mi familia, y la verdad que me siento contenido, algo que extrañaba mucho. Desde hace 6-7 años, como vos decís, no lo podía vivir. Ese fue uno de los motivos de venir a Uruguay, fue ese, entre otros, y creo que me ha hecho muy bien el poder estar cerca de casa. Uno a veces subestima el poder de la familia. Yo en mi caso me fui muy joven a dirigir, a los 24 años ya estaba fuera de mi casa, o a los 22, y he pasado mucho tiempo sin estar cerca de los míos, y creo que ahora que estoy un poco más mayor me di cuenta de lo valioso que es eso, y la verdad lo compruebo día a día.
¿Cómo fue la última experiencia en la selección de República Dominicana? ¿Qué te trajiste de esta doble ventana con el país centroamericano?
Bueno, una experiencia increíble. La verdad que yo siento una empatía importante por Dominicana, por sus jugadores, por sus entrenadores, por sus dirigentes. Uh-huh. Desde que empecé a ir en el 2018 siempre me sintió muy bien. Y creo que yo no iba desde el Mundial, por distintas razones no había podido ir desde el Mundial, y más o menos que no recordaba ciertas cosas. Y es increíble, si yo hago una comparación al básquet que jugaba República Dominicana hoy en día, al básquet que jugaba en el 2018, es el cielo y la tierra. Esta fue una de las cosas que me traje. Me vine muy contento porque creo que, obviamente, de la mano de Néstor, que fue el líder de todo ese proceso, han cambiado cosas para mejor. Están jugando mucho mejor básquet, están tomando mejores decisiones, se están comportando mejor dentro y fuera de la cancha, y creo que se ha hecho el cambio, y eso es una de las cosas que más contento me dejó en esta oportunidad que fui a Santo Domingo, y después que vengo y hago el análisis, ¿no?
Bien, bien, excelente. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos hoy a la noche en la cancha, y bueno, el mayor de los éxitos también para lo que se viene. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias a todos, saludos.
Arriba. Pasó Daniel Giovane, el entrenador en jefe del Club Atlético Aguada, hablando de todos los temas aquí en Pica la Naranja.